La semana pasada fue una semana cargada de versiones, de trascendidos, de especulaciones a propósito del futuro de Pluna Sociedad Anónima. Costaba que las autoridades hablaran del asunto. Cuando lo hacían, se limitaban a plantear algunas generalidades. Se sabía que el viernes era un día crítico. Se sabía que era muy factible que en esa jornada sí se hicieran anuncios oficiales. Terminó ocurriendo efectivamente al caer la tarde. Se dio a conocer en esa oportunidad un comunicado que resume las novedades. El título es: se ha alcanzado un acuerdo para la salida ordenada de Leadgate. Ante la imposibilidad del socio privado de capitalizar tal como lo exigió el Estado, se inició un curso de acción cuyos resultados se expresan en el siguiente acuerdo. Esto asegura seguir teniendo una aerolínea de bandera que garantice la conectividad aérea, garantiza que se sigue volando sin detener la operativa, se mantienen las fuentes de trabajo. Luego se explicita, en resumen, la nueva situación de la empresa. Se despide al gerente general de la aerolínea, Matías Campiani. Renuncian el resto de las autoridades del directorio pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima. Se establece un nuevo directorio con representación exclusiva del Estado con el objetivo de encontrar un nuevo socio privado. Finalmente hay un capítulo aparte para el fideicomiso de acciones. Se crea un fideicomiso en la Bolsa de Valores de Montevideo que actuará por instrucción de Pluna Ente Autónomo. El socio privado no recibirá precio alguno por las acciones. Las acciones no pasan al Estado uruguayo, sino que quedan en el fideicomiso creado. Finalmente, una referencia a la empresa Jazz, la aerolínea canadiense Jazz, que ustedes saben tenía hasta ahora la tercera parte de las acciones en poder privado. En Pluna Sociedad Anónima, el socio privado tenía el 75% de las acciones. Bueno, ese 75% se repartía entre Leadgate, que tenía 2/3, y Jazz, que tenía 1/3. ¿Qué es lo que dice el acuerdo con respecto a Jazz? Que esa empresa tiene prioridad para decidir en 30 días si compra el 75% privado de las acciones y capitaliza la empresa. Hoy lunes tendrá lugar la primera reunión del nuevo directorio de Pluna Sociedad Anónima, integrado completamente por representantes del Estado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, por un lado están quienes venían desempeñándose en Pluna Ente Autónomo, o sea, el ente autónomo que gestiona las acciones del Estado en Pluna Sociedad Anónima. O sea, Fernando Pasadores va a presidir el nuevo directorio de Pluna Sociedad Anónima y estará secundado por Ignacio Berti y Daniel Delgado Sico, o sea, los otros miembros hasta ahora del directorio de Pluna Ente Autónomo. El elenco se completa con los directores de Secretaría de los Ministerios de Economía y de Transporte, Pedro Apesteguía y Pablo Ferrer, respectivamente. Además, Marcelo Alonso, ex asesor de Pluna Ente Autónomo, es el sexto representante. Vamos a conversar con uno de ellos, Daniel Delgado Sico, hombre del Partido Nacional, que fuera diputado, que fuera integrante del directorio del BPS y que forma parte, en este periodo de gobierno, del directorio de Pluna Ente Autónomo por la minoría. Técnico agropecuario, tiene actividad empresarial. Delgado, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días para ustedes, por supuesto para toda esa audiencia, y bueno, hizo un muy buen resumen, ¿no?
Bueno, lo que me interesa justamente es, sí, planteaba el resumen porque la primera pregunta apunta a conocer su evaluación desde adentro, estando como usted ha estado estos años en Pluna Ente Autónomo, ¿cómo observa este giro que toman las cosas?
Primero una aclaración ante el resumen suyo, que es menor, pero viene la cosa. Los directores de Pluna Ente continuamos siendo directores de Pluna Ente.
Claro, Pluna Ente Autónomo se mantiene aparte.
Ahí está. Entonces, como se decía, bueno, dejaron ser, pasan a ser. Seguimos siendo directores de Puna Ente. Ninguno de los miembros del nuevo directorio, la nueva conformación del directorio de Puna Sociedad Anónima, recibe ninguna remuneración. O sea, ninguno de los seis recibimos remuneración. Todos vamos a cumplir un rol, evidentemente, en esta situación en nombre del Estado, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos cada uno dentro de nuestra propia función. En este caso, los tres directores de Puna Ente. Ahora, usted preguntaba poco cómo sigue esto, ¿verdad?
No, sobre todo, en primer lugar, a ver, ¿qué análisis hace de esta fórmula que se anunció el viernes?
Bueno, creo que está muy bien. En primer lugar, nosotros hemos sido muy críticos en el desarrollo desde que estamos en Puna Ente de lo que fue el proceso del socio privado en Puna Sociedad Anónima, pero tan crítico que desde el primer momento que asumimos planteamos formalmente, incluso lo planteamos en el Senado, hicimos mandar un oficio al Ministerio de Transporte entendiendo la imprescindible necesidad de que se pudiera contar con un veedor dentro de Puna Sociedad Anónima. ¿Y por qué decíamos esto? Bueno, porque evidentemente en una forma de asociación pública y privada como es esta, es imprescindible que quien tiene la minoría como el Estado tuviera todas las herramientas para cumplir más eficientemente su gestión, o su contralor en este caso. En otro orden, bueno, también es público y notorio que dentro de nuestra posición crítica de lo que fue esta gestión, realizamos dos instancias judiciales, una intimando por información y la otra en el mes de diciembre, que sigue sustanciándose, eso no se agota acá, sigue sustanciándose, el acuerdo lo dice expresamente, la demanda que tiene Puna Ente contra el socio mayoritario de la empresa privada, vinculado a los pagos que eventualmente hizo por el malogrado negocio de Orovi por $1.850.000. Así que hemos sido críticos a esa gestión, lamentablemente no tuvimos el eco necesario para poder contar con un veedor en tiempo y forma, que tal vez, no lo sé, pero tal vez nos hubiera dado con más tiempo un panorama más profundo de la situación.
Ahora la crisis se desata porque era necesario capitalizar la empresa. Según estimaciones del gobierno, se estaba necesitando colocar $30 millones, obviamente repartido entre el socio privado y el Estado, pero el socio privado, Lidgate más Jazz, no estaba dispuesto a poner ese dinero. Ahora, entonces, el Estado decide actuar.
Exactamente. Usted decía, en el resumen, muy bien, en prácticamente una semana, cosa que nosotros destacamos, lo que fue la prontitud, la dedicación de dos fines de semana, durante toda la semana, sin tiempo hasta la madrugada, de mucha gente trabajando para encontrar una alternativa que permitiera que los representantes del socio privado finalmente dejaran la empresa. A la luz de las circunstancias, usted las señalaba, no las vamos a repetir, obligaba a ese hecho. Pero por otra parte, si bien destacamos lo que fue la prontitud, la creatividad, el hecho, como usted bien decía, que la totalidad de las acciones de socios privados quedaron a recaudo en un fideicomiso bajo contralor de Puna Ente, lo que significa que por no se haya pagado ni se va a tener que pagar un solo peso por ninguna de esas acciones o un solo dólar, también decimos, tenemos la necesidad de realizar y manifestar dos observaciones muy de fondo. Tan de fondo hasta que vamos a señalar que las hicimos conocer a las autoridades previamente a la firma de ese acuerdo de salida del Lidgate. En primer lugar, en lo personal, no estamos para nada de acuerdo, lo hicimos conocer, repito, con el hecho de que haya una cláusula de indemnidad donde el Estado se autorrestringe la posibilidad de tomar, si fuera del caso necesario, tomar acciones legales o con el socio privado que se retira. Y en segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera de que se haya optado porque un ex director de Lidgate, un ex director de la sociedad anónima que llevó esta situación de endeudamiento, lógicamente, haya sido designado como gerente general, que no es cualquier gerente, sí, alcanzaría que fuera cualquier gerente, pero más aún en este caso como gerente general de esta etapa de transición por 90 días. Entonces, esos dos aspectos nos parecen de fondo, los hemos hecho llegar, pero dentro del marco de lo que fue el acuerdo están incluidos y bueno, a partir de hoy se reunirá las nuevas autoridades de Puna Sociedad Anónima, donde usted, si ahí me permite, le podría adelantar algunos de los puntos principales.
A ver, sobre las objeciones que usted planteó.
Con mucho gusto.
Aparecen hoy en últimas noticias respuestas, observaciones, argumentos del lado del gobierno. Sobre la contratación de Sebastián Hirsch como gerente general, el gobierno fundamentará que se tome esta decisión como un llamado a la responsabilidad a efectos de que el nuevo directorio conozca el alcance de los acuerdos que hay vigentes con los distintos proveedores y empresas con las que Pluna negoció durante la pasada gestión. ¿A quién le preguntaríamos, si no, sobre los negocios y acuerdos hechos en el pasado? ¿A la contraparte en cada uno de esos acuerdos? Preguntó una fuente del oficialismo que conoce de primera mano los términos de ese tipo de documentos.
Bueno, mire, yo...
O sea, el argumento es que se va a asegurar con la presencia de Hirsch en ese cargo de gerente general, que es por 90 días nada más, la transición.
Ah, mire, yo no voy a entrar en una controversia de delegado público por la posición de cada uno si debe o no ser el gerente general. Yo voy a ratificar ante la opinión pública y además lo que estoy haciendo es dando una información. Previamente a la firma del acuerdo hicimos conocer y mantenemos fuertemente nuestra opinión contraria. Usted imagínese que el director financiero de Liget, porque acá no puede haber dos opiniones distintas, que la causa principal, entre otras, no puede haberlo porque firmaron el acuerdo todas las partes, ha sido el endeudamiento y la situación financiera, o sea, de respuesta a los pagos que motivaron estos hechos. El director financiero, nada menos, se le da la conducción de la gerencia general con el argumento, según se aduce usted en los medios de prensa, por el hecho que se le va a consultar. Bueno, pero digo, eso podría pasar a una generalidad que en cualquier circunstancia se haría lo mismo. Yo no quiero poner ejemplos, porque si no entraríamos, yo prefiero entrar en esta nueva etapa haciendo las consideraciones y las precisiones imprescindibles que estoy haciendo, y bueno, entrar en la nueva etapa de qué vamos a hacer con Pluna.
Y la otra objeción suya, las cláusulas de indemnidad, sí, que implican renuncias a iniciar juicios por la vía civil. Esta fuente que consulta UNoticias argumenta que este tipo de disposiciones es beneficioso para el Estado porque, ojo, va y viene, ¿no? También dejan a salvo al Estado de que algunos de los excesionistas decida realizar un juicio alegando que salió perjudicado en el acuerdo firmado el viernes.
Ah, mire, todo eso puede ser discutible. En lo personal, yo creo que en ninguna circunstancia, cuando el Estado entiende que ha obrado correctamente, y así lo creemos, bueno, si el Estado ha obrado correctamente no tiene por qué tener ningún tipo de preocupación en cuanto a restringirse posibilidades de tomar acciones en defensa justamente de los intereses del Estado. Uh-huh. En segundo lugar, no puede ser, perdóneme, de recibo, que bueno, porque me van a poder hacer un juicio, entonces yo me restringo, no le hago juicio a nada. Entonces entraríamos en un Estado de... Usted se imagina que en nuestro Estado de Derecho uruguayo yo no tomo acciones porque pueden tomar y el otro tampoco lo hace por el otro. Entonces, ¿qué estaríamos en un caos?
Lo último.
Digo, no puede ser, perdóneme, ninguno de los argumentos, lo que me es personal, es de recibo, ni el hecho de que vamos a consultar, vamos a dejar al principal director financiero por el hecho que lo tenemos que consultar cuando el Estado mismo, en un marco de acuerdo, resuelve que se tienen que ir. Y en segundo lugar, restringirse. Es decir, esos dos puntos yo sigo manifestando, reitero, no lo digo luego del acuerdo, lo hice saber antes, ya esos dos puntos se discutirá en el ámbito que se tendrá que discutir. A mí personalmente le señalo que habiéndose dejado por sentado estas dos observaciones, me gustaría sí ponernos todos a trabajar en conjunto en un objetivo que es mucho mayor y mucho más importante, que es tratar de desarrollar a Pluna, mejorar a Pluna y ponerla en condiciones para interesarle a un socio privado.
¿Qué va a plantear hoy en el directorio, en la primera sesión?
Bueno, la primera sesión del directorio de hoy en Pluna Sociedad Anónima, donde, repito, seguramente, bueno, pondremos los seis nuevos directores el mayor esfuerzo en conjunto y un esfuerzo compartido entre todos para llevar a Pluna adelante, priorizando tres aspectos que necesariamente tengo que señalar, que incluso fueron considerados en el régimen de comisión general en el Senado hace unos días atrás. En primer lugar, bueno, creo que todos coincidimos de que debemos, cualquier acción, priorizar lo que tiene que ver con los 900 puestos de trabajo. Es decir, tenemos que tratar de buscar dar la mayor estabilidad a esas 900 familias. En segundo lugar, el rol estratégico que tiene Pluna, bueno, fue resaltado por varios senadores, y nosotros especialmente lo señalamos y hacemos hincapié, el rol estratégico para un pequeño país como el nuestro, tener su bandera nacional como un hecho de medio de transporte, ¿verdad?
Sí, lo estoy escuchando.
Perfecto. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con las garantías que tiene el Estado, que fueron puestas en el 2007, que también tenemos que ser celosos custodia de eso. Con esos tres aspectos, lo primero que vamos a realizar va a ser pedir en forma, en el directorio de hoy, pedir en forma inmediata una auditoría interna rápida que nos dé un estado de situación, que sepamos cuánto tenemos en caja, cuál es el flujo de caja, cuáles son los compromisos más inmediatos de todos los proveedores, es decir, un análisis rápido de una auditoría que nos permita inmediatamente tener un estado de situación. En segundo lugar, un análisis e investigación a fondo de cuáles son los hechos y circunstancias que llevaron a esta situación a pluna. Y eso es imprescindible. Usted imagínese que no podemos mirar para el costado ese elemento cuando el Estado ha quedado enganchado y ha sido comprometido en su situación con su 25%. Entonces, debemos saber por qué el Estado quedó en situación de parte de endeudamiento con todo esto, y debemos investigarlo, analizarlo y tomar definiciones al respecto. Y en tercer lugar, yo le diría que debemos necesariamente dejar sin efecto o recortar si necesario todos los gastos que sean superfluos a nivel de una sociedad anónima, en primer lugar destacando el voluminoso monto que se destinaba a asesorías, prácticamente 6 millones de dólares. Es decir, ese y otros gastos. Es decir, yo lo voy a definir con dos palabras, si usted me permite, que significan orden y austeridad. Orden y austeridad, orden y austeridad es lo que tenemos que darle a Pluna Sociedad Anónima en el esfuerzo de todos para tratar de poner la casa en regla rápidamente, y a partir de ahí, con un análisis interno que permita señalar exactamente la situación que está, priorizando la mano de obra, como decíamos, protegiendo la conectividad, por supuesto, y su rol estratégico y la garantía que tiene el Estado, bueno, inmediatamente poder hacer factible el ingreso de un inversor a una sociedad anónima que le permita tener un mejor desarrollo del futuro, ¿no?
Daniel Delgado Sico, integrante del directorio de Pluna Ente Autónomo por el Partido Nacional, ahora también miembro del nuevo directorio de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto y como siempre, las horas, y un saludo para todos ustedes.